Dios es Fiel Comunidad Cristiana Podcast te da la bienvenida para escuchar la prédica de hoy.
Muy bien, muchas gracias. Muy buenos días con todos ustedes. Qué bueno verlos, algunos de tiempo o ya de años. Y bueno, pero qué bueno que podamos ir retomando cada vez más lo que viene a ser los cultos presenciales, porque es bueno el poder congregarnos y estar juntos. Obviamente siempre vamos a estar tomando las medidas correspondientes, pero gracias también por los hermanos que vienen después de muchos años. Vamos a orar y vamos a comenzar. Amado Padre, gracias por este maravilloso tiempo, gracias por tu palabra y gracias te damos, Dios, porque tú eres un Dios que estás interesado en poder bendecir nuestras vidas día a día. Señor, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Durante 2 semanas atrás he estado hablando que Dios te llamó para brillar como las estrellas. Obviamente esta es la tercera lección o la tercera clase que vamos a estar teniendo, pero quiero hacer algo muy, muy breve. Habíamos hablado de que las estrellas, de acuerdo al diccionario, dice que es un astro dotado de luz propia que brilla en la bóveda celestial. Eso es una estrella, ¿no? Cuando nosotros salimos en la noche y miramos las estrellas, son estrellas obviamente con una luz propia. En la vida secular nosotros conocemos también estrellas, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes conocen algunas estrellas, ya sea en el deporte, cantantes, artistas? Y vamos viendo de que ellos han ido brillando, entre comillas. Algunos han brillado para dar un buen testimonio, algunos han brillado en las canchas nomás, pero en sus vidas personales son un desastre, ¿no? Entonces, son estrellas que el mundo los ha calificado de esa manera. Y obviamente, ¿por qué son estrellas? Porque tienen un talento, han desarrollado un don, un talento, y obviamente por eso es de que ellos vienen a ser estrellas. Pero en el ámbito espiritual, Dios nos ha creado, y Dios te ha creado a ti, para que tú también seas una estrella, aunque no lo creas. Algunos pueden decir, bueno, yo de estrella no tengo nada, a veces pareciera que estoy más estrellado que brillando. Pero te digo una cosa, tú tienes que saber de que Dios te ha puesto en esta tierra para que tú brilles. El tema es de que a veces muchos de nosotros no nos vemos como estrellas, no nos vemos que brillamos, no nos vemos como que Dios te llamó para marcar una diferencia. Simplemente aceptamos la vida porque decimos, bueno, me tocó vivir esta vida y ni modo, pues tengo que seguir viviendo, ¿no? Porque no tengo otra alternativa. Pero no es así. Mira, el ser feliz no es una condición, el ser feliz es una decisión. Entonces la gente a veces está pensando de que voy a ser feliz cuando tenga tal cosa, tal cosa, tal cosa. Te digo una cosa, si no aprendes a vivir con lo que tienes, no creo que tengas más. Así de simple. Mucha gente quiere tener, cuando yo sea próspero, cuando yo tenga esto, cuando yo tenga mi casa, cuando yo tenga mi carro, cuando yo tenga tal cosa, cuando todo esté bien, recién voy a brillar. No. Todo lo que tú deseas, si tú no aprendes a gozarte y a deleitarte con lo que tienes ahorita, si tú aprendes a vivir con lo que tienes, va a llegar un momento. ¿Me pasas, por favor? No sé qué ha pasado con este micrófono, pero bueno. Si tú no aprendes a vivir con lo que tienes, es muy probable que nunca llegues a tener algo más. Cuando nosotros, si tú y yo queremos tener algo más, primero aprende a vivir y aprende a gozarte con lo que tienes ahorita. Porque Dios es un Dios que Él quiere llevarte a algo más, a un nivel mayor. Pero si tú en este nivel donde tú te encuentras, en el nivel que tú quieras estar, si tú no aprendes a vivir, si tú no aprendes a disfrutar de la vida, ¿tú crees de que Dios te puede llevar a otro nivel? Si tú no aprendes a vivir a nada, solamente te quejas. Y Dios quiere que tú primero, donde en el nivel que estés, tú deberías de brillar. Tú deberías de dar, irradiar luz, irradiar esperanza, irradiar, no sé, algo que la gente quiera anhelar y desear lo que tú tienes. Por eso es de que Dios es un Dios El Dios al que nosotros servimos, Él es un Dios que Él está listo y dispuesto ¿para qué? Para bendecir tu vida. Nosotros podemos ver cuando Jesús caminaba sobre esta tierra, cuando Él caminaba, Él no era un tipo aburrido, Él no era un tipo aguado, Él no era un tipo que nadie quería estar con Él, no. ¿Sabías cómo era Jesús? Jesús era un tipo que cuando lo mirabas irradiaba luz, irradiaba vida, irradiaba esperanza, irradiaba. Yo creo que Él andaba irradiando algo que la gente decía, quiero tener lo que tú quieres. Por eso es de que tenía seguidores. Por eso es de que la gente lo seguía a Jesús, porque Él siempre estaba impartiendo vida, rompía el cerebro de muchas personas. Inclusive cuando Él estaba caminando y de pronto había un hombrecito bajito, un recaudador de impuestos, que tal vez podríamos decir, ese hombre trabajaba en la Sunat, abusivo como él mismo, ¿no? Zaqueo. De pronto Zaqueo mira ahí a Jesús que pasaba. Ahora, nadie lo quería Zaqueo. Era un recaudador de impuestos, era un hombre que tal vez no era justo. Era un hombre que todo lo que estaba recaudando, de repente solamente daba el 30% al gobierno y el 70% se lo guardaba en su bolsillo. Por eso es de que nadie lo quería. Pero sin embargo, Jesús, cuando va pasando, dice que este hombre quería verlo a Jesús, va, corre a un árbol, se sube, tal vez se abraza y lo comienza a mirar. Y Jesús viene y dice, baja Zaqueo, hoy día voy a almorzar contigo. Y Zaqueo dice, ¿en mi casa? Sí, baja, baja. ¿Estás seguro? Sí. Y los que estaban alrededor, ¿qué decían? Estaban molestos, decían, este no puede ser un hombre de Dios, este no puede ser una persona que sirva al Señor, si él supiera quién es este hombre. Ahora te digo una cosa, Jesús vino a la tierra no por los justos, vino a la tierra por los pecadores. Entonces, si una persona dice, yo no me junto con fulano de tal porque eres así, 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 entonces mi pregunta es, ¿vas a brillar o te vas a esconder? Jesús, cuando lo mira a este hombre, le dice, baja. ¿Este hombre brillaba? No. Este hombre yo creo que era una piedra de tropiezo para muchas personas. Tal vez a muchos los mandó a la quiebra rota. Tal vez muchos los mandó, pero los desapareció. Los negocios que tenían los hizo puré. Tal vez era un abusivo que mandaba a la cárcel a mucha gente. Pero sin embargo, cuando Jesús se le presenta y le habla y le muestra el amor que él tenía para este hombre en una noche, en una cena, en una comida, él fue totalmente cambiado y transformado. Fue rapidísimo, ¿verdad? Porque después de que Zaqueo estuvo hablando con él, tal vez Zaqueo llega a su casa y llama porque supongo tenía servidumbres, tenía todo, preparen la comida, hagamos esto. Y Jesús simplemente le muestra el amor y le dice, tú vales. Tal vez Zaqueo dice, pero ¿qué valgo? Si el pueblo me odia, ¿en qué valgo? Y Jesús viene y dice, no estoy viendo lo que tú tienes, sino estoy viendo lo que tú vales. Y le muestra el amor. Y Zaqueo se levanta y dice, Señor, si a alguien le he robado, si a alguien le he quitado algo, yo le voy a devolver 3 o 4 o 5 veces más de lo que le he quitado. Dígame, ¿su vida cambió? Claro que sí, cambió totalmente. Y eso es lo que Dios quiere que tú y yo podamos brillar. Ahora, miren, estaba viendo algunos reportajes en los Estados Unidos, y inclusive en las películas, estuve viendo una película y donde entra un padre o un hombre y agarra una lata, porque en Estados Unidos si hay una lata de conserva que de pronto está golpeada, chancada o no tiene la etiqueta o algo pasó con la etiqueta o la pusieron al revés, no sé, cualquier cosa, el costo de ese producto ya no es el mismo de uno que está bien, ¿verdad? Lo venden, le bajan el precio. Ahora, pero la pregunta es, una lata chancada con una lata que no está chancada, pero es el mismo producto, por afuera puede haber diferencia, pero por dentro, ¿es lo mismo o no es lo mismo? Es lo mismo. Ahora, muchos de nosotros podemos vernos simplemente por lo de afuera y podemos vernos y decir, estás chancado, estás golpeado, no sirves para nada, eres un hombre defectuoso, eres una mujer que siempre has tenido problemas. Yo no sé, hay tantas cosas que pueden suceder, pero te vas a dar cuenta de algo. Mucha gente se mueve por lo que nosotros vemos por fuera. ¿Pero sabías de que Dios no está viendo lo de afuera, sino que Dios está viendo lo de adentro? Y Dios cada vez que te mira, Él dice, tú vales, tú vales, tú eres una persona valiosa. Pero mis padres me dijeron que no valgo nada, pero para mí vales mucho. Y eso es parte, por eso es de que cuando Dios habla de que nosotros tenemos que brillar, nosotros tenemos que ir alrededor de las personas, porque en este tiempo, con todo lo que hemos vivido, con toda la pandemia que estamos pasando, que todavía seguimos viviendo, ¿sabías de que la gente en vez de salir se oculta? Vamos viendo inclusive a nuestros niños, yo tengo 4 nietos. Mis 4 nietos, obviamente, al inicio, el salir, no querían salir, estaban un poco temerosos, asustados. Obviamente, ahora ya están saliendo, ya un poco ya se van relacionando mucho mejor. Pero hay mucha gente que todavía no se relaciona, hay mucha gente que todavía está temerosos. Hay mucha gente que no sé, andan viviendo de temor en temor, en temor, en temor. Pero la pregunta es, ¿tú puedes hacer un cambio? ¿Tú puedes ir y estar alrededor de ellos y darle la esperanza que esta gente necesita? Yo puedo ver, inclusive en esta pandemia que hemos estado pasando, la seguimos pasando todavía, muchos matrimonios han caído. Muchos, no uno, muchos. Por infinidad de cosas. Pero ¿sabías de que ellos solamente están esperando que alguien como tú y como yo podamos darles una palabra? Porque lo que ellos necesitan no es que los critiques, lo que ellos necesitan no es que vayas y los golpees, lo que ellos necesitan simplemente es de que tú les des esperanza en Cristo Jesús. Por eso es de que nosotros en Cristo Jesús tenemos que aprender a brillar. Y cuando Dios llama, cuando Dios lo llama a Abraham, Abraham le dice, Abraham, tú serás. Dice en Génesis 15:5, Dios le dijo que tu descendencia serían como las estrellas. Y eso es algo maravilloso. Porque tú y yo hemos sido puestos en esta tierra para brillar. No es para ocultarnos, no es para estar viviendo, qué sé yo, ocultos. Y decir, no, yo soy como una persona común y corriente como tú. No, ¿sabías de que cuando Dios te llamó, Dios no te ha llamado para que hagas cambios, no sé, para que seas el hombre más aburrido, la mujer más aburrida? No. A veces la gente cree de que, pastor, entonces si vengo a la iglesia, ahora ya no tengo que reír. Entonces ahora ya no tengo que ser bromista. Entonces ahora ya no tengo que, no sé, porque antes yo era muy alegre. Pero ahora que vengo a la iglesia, como que ahora tengo cara, no sé, cara de como que he comido limón. Y no es así. Cara de limón, ¿no? No, cuando chupas limón no hace. No, Dios no te ha llamado para eso. Dios te ha llamado para que tú seas la misma persona y mejor. ¿Te das cuenta? O sea, Dios te ha llamado para que, no es de que tú tienes que ser ahora aguado, sino al contrario, puedes tener siempre una gran sonrisa. Y cuando la gente te mira y dice, wow, ¿qué tienes, Gustavo? Siempre te veo sonriente, te veo feliz, como que hay problemas en los lugares y tú, como que todo te llega, como que todo te resbala. Ahora, no es que le resbale, sino es que simplemente está aprendiendo a gozarse en el Señor. Porque cuando tú aprendes a gozarte en el Señor, puedes estar teniendo infinidad de situaciones y problemas, pero el tema no es poner tu cara de compungido, sino es el levantarte y decir, el justo puede caer una vez, pero 7 veces se levanta. Y no, yo no me levanto cuando pongo mi cara de compungido. Yo me levanto cuando me lavo la cara y realmente salgo contento, feliz, agradecido al Señor. Que todo lo que me está pasando simplemente es pasajero. Porque eso es lo que dice la Biblia. Por eso es de que cuando nosotros hablamos de que Dios te llamó para brillar, es de que número uno que habíamos visto es que una estrella nunca se desanima. El segundo punto es de que las estrellas nunca se desaniman si no se caerían. Y siempre deben de levantarse y de estar siempre animados. Tú tienes que animarte día a día. Día a día tú tienes que vivir animado, tienes que levantarte. Ojo, el levantarse no es una condición, es una decisión. Yo no me tengo que levantar y decir, mirar a mi esposa y decir, ¿Me levanto o no me levanto? Porque con la cara que está teniendo ahorita y la bronca que me está llevando, mejor no me levanto. No, si tú vas a vivir en base a la cara que tu mujer o tu esposo te pone, mira, muchos de nosotros no estaríamos acá. ¿Es verdad? Porque a veces tú lo miras a tu cónyuge y dices, con este me casé. ¿No? Y a veces uno dice, ¿dónde Dios? ¿Dónde fallé? ¿Por qué me dices este tremendo regalo que no me gusta? ¿No? Pero te digo una cosa, el problema no es el regalo que tienes, es lo que tú puedes hacer con ese regalo, que es totalmente diferente. A muchos de nosotros no nos gusta lo que tenemos, pero ¿sabes qué? Nosotros podemos cambiar lo que tenemos. Y no es cambiar porque uno viene y dice, entonces, pastor, ¿hay algún departamento de devolución? ¿No? Que alguien podría decir, quiero devolver a este y que me den otro nuevo, o quiero devolver a este y que me den otro nuevo. No existe esa devolución. Y yo creo que si existe, simplemente es en el ámbito espiritual. Y en el ámbito espiritual te dice, devuelve lo que puedas tener, porque yo voy a transformar. No es que me devuelvas a esta persona, sino es de que yo lo voy a transformar. Pero para poder transformar a tu esposo o a tu esposa, primero te tengo que cambiar a ti. ¿Te das cuenta? ¿Se han dado cuenta que muchos de nosotros queremos bendición? Dios, bendíceme y cámbialo este hombre o cámbiale esta mujer. Y Dios no te dice eso. Dios te dice, yo voy a hacer un milagro en ti, pero primero tengo que trabajar contigo. Pero no queremos eso, ¿verdad? Queremos solamente cámbialo porque no lo soporto, o viceversa. Y Dios dice, el tema no es cambiarlo, el tema es primero cambiarte a ti. Y para poder cambiar yo, para poder cambiar mi situación, primero yo tengo que cambiar mi vida diariamente. Yo tengo que tomar la decisión de tener cambios en mi vida todos los días. Por eso es de que tu vida y mi vida no es un evento, es un proceso. Yo no puedo recibir, no sé, cualquier cosa o algo, y simplemente porque yo vengo y digo, Señor, cámbiame, y rápido. No. Dios te va a decir, te voy a cambiar, pero hay un proceso. Porque así como existen los hábitos buenos, también existen los hábitos malos. Y para poder cambiar los hábitos malos, yo tengo que ir cambiando con hábitos buenos. ¿Pero qué es un hábito? Es algo que lo has venido repitiendo. ¿Cuántas veces? ¿Un día? ¿Una semana? ¿Cinco días? Años. Toda la vida, años. Entonces uno dice, Dios, cambia mis hábitos. Entonces primero comienza a cambiar sacando malos hábitos y poniendo buenos hábitos. Y esos hábitos van a tomar tiempo. Hasta que llega un momento en que los malos hábitos salen y se quedan los buenos hábitos. Y eso es parte del levantarnos en la vida. Eso es parte del avanzar. Por eso es de que tú eres el que tienes que crear buenos hábitos, y esos hábitos son todos los días. Pero para cambiar todos estos hábitos, lo primero que yo tengo que hacer es dejar de creer mentiras. ¿Se han dado cuenta que hay infinidad de mentiras que vienen a tu vida? No vales, no sirves, eres defectuoso. Yo no sé cuántos de ustedes han visto esta película, me encanta esta película, Corazón de Caballero. ¿Vieron? Cuando al final vienen y lo botan, obviamente uno de ellos lo bota, y el otro viene y le dice, te han medido, te han pesado y te han encontrado defectuoso. ¿Verdad? Y a veces la vida viene como que vienen, te botan del caballo, y alguien viene y te dice, te han encontrado defectuoso. No vales para nada. Eres defectuoso. Tienes muchos errores, cometes muchas cosas. ¿Y qué es lo que hace? ¿Dios cómo te ve? ¿Dios te ve de que te han pesado, te han medido y te han encontrado defectuoso? No, porque Dios cuando te mira te dice, te he pesado y pesas correctamente. Te he medido y eres la medida perfecta. Y yo te he encontrado que eres perfecto para mí. Y cuando tú aprendes a valorarte lo que tú eres en Cristo Jesús, por eso es de que tienes que aceptar que tú eres una nueva criatura en Cristo Jesús. Dios no te ve como una persona defectuosa, Dios te ve totalmente maravilloso. Pero alguien puede decir, pero todavía sigo pensando un montón de cosas que no son correctas. Sí, porque estás en un proceso. tú y yo somos un producto no terminado. ¿Te das cuenta? Dios no ha terminado contigo. Dios recién ha comenzado contigo. Mi esposo y yo tenemos 34 años de casados. 35, no es siempre me olvido yo. Yo quiero bajarme. Ella me dice 35. Es que le gusta el matrimonio. A mí también. Entonces, ¿qué sucede? Son 35 años de casados, pero llega un momento en que todavía hay muchas cosas. Y uno puede decir, ¡ay, Señor, todavía 35 años, qué valiente que soy! Yo, ¿no? Obviamente yo. Bueno, ella también dice. Pero ¿sabes qué? Estamos en un proceso. O sea, la vida es todo un proceso. La vida es trabajo. Es trabajar primeramente contigo. Comenzar a cambiar, a pensar de una manera diferente. Comenzar a reemplazar los malos hábitos con los buenos hábitos. ¿Todo esto qué es? Es trabajo. ¿Por qué? Porque Dios te llamó, para el punto número 3, es cambia. Dice cambie, suma por multiplicación. ¿Te has puesto a pensar, tú te estás multiplicando o solo estás sumando o estás restando? ¿Estás multiplicando las cosas que te han dado? Miren, Jesús es el mejor ejemplo que nosotros podemos tener. Si tú pones algo en la mano del Señor, Dios siempre lo va a multiplicar para bien. Inclusive en Mateo capítulo 14 nosotros podemos ver ahí cuando Jesús hace un milagro y da de comer a 5,000 hombres. Ahora miren, 5,000 hombres, en ese entonces a las mujeres y a los niños no los contaban, o sea, no eran 5,000, yo creo que eran muchos más. Pero sin embargo, cuando Jesús viene y dice, wow, hay tanta cantidad de gente, hay que darles de comer. Y los discípulos vienen y le dicen, pero Señor, no tenemos tanto dinero para poder darles de comer a esta gente. Solamente acabamos de encontrar a un muchachito que se estaba yendo al colegio. Y este muchachito que se iba al colegio, de pronto en su lonchera su mamá le ha puesto 5 panes y 2 pececitos. Y Jesús le dice, suficiente para mí. Tal vez los discípulos dicen, Jesús está loco. Jesús, así, son 5 panes. No son un montón, son solo 5 y 2 pececitos. Y Jesús dijo, para mí es suficiente. Porque lo que tú puedas poner en la mano de Jesús, Él siempre lo va a multiplicar y después va a sobrar. Y la Biblia dice de que después de que comieron los 5,000, sobraron 12 cestas de comida. En Mateo capítulo 15, un capítulo más adelante, vemos el mismo milagro, solo que algo diferente. Alimentó a 4,000 hombres. Pero acá el número ya era un poquito mayor, eran 7 panes y pocos pececitos. En el capítulo anterior, en Mateo capítulo 14, lo que me llama mucho la atención es esto. 5 panes y dio de comer a 5,000. 7 panes y dio de comer a 4,000. Y siempre me ha llamado un poco la atención. O sea que Dios hace milagros tal vez con lo poco para dar a más. Que cuando a veces tú das, de pronto das algo más y de pronto da de comer a una gran cantidad, pero menos. Porque yo puedo ver ahorita en estos 2 versículos, en estos 2 capítulos, que con 5 panes dio de comer a 5,000 y el otro con 7 panes dio de comer a 4,000. Ahora, ¿no te llama un poco la atención? Que cuando tú vienes y le pones algo a Jesús, ya sea mucho, poco, lo que sea, y tú vienes y dices, Dios, no tengo mucho, te lo dejo. Y Dios dice, para mí es más que suficiente. Porque yo puedo multiplicarlo. Y no solamente lo multiplico, sino que después de eso te va a sobrar para que tú puedas seguir viviendo el resto de tu vida. Miren, cuando Dios saca al pueblo de Israel, de Egipto, el camino a la tierra prometida eran 11 días. Obviamente ellos se quedaron 40 años dando vueltas en el desierto. El pueblo siempre se quejaba como muchos de nosotros nos quejamos, ¿verdad? ¿Cuántos no se quejan? No levanten la mano, pero ya los puedo mirar. Y se quejan de todo, se quejan, ¿no? No me gusta esto, no me gusta aquello, no me gusta mi jefe, no me gusta mi trabajo, no me gusta tal cosa, no me gusta el gobierno, no me gusta... De todo nos quejamos. Somos el pueblo quejón. Igual que el pueblo de Israel. El pueblo de Israel también de todo se quejaba. Señor, dame pan. Y Dios les daba maná. Ahora la pregunta es, ellos se levantaban, se iban, había Saga, había el metro, había Plaza Vea para ir y hacer su, agarraban su carrito y decían, quiero pan, quiero esto. No, ellos simplemente salían de su carpita y estaba ahí a la mano. El maná. Y ellos podían comer lo que querían. Y llega un momento en que el pueblo viene y dice, Señor, me he cansado del maná, ahora quiero un churrasco, quiero carne, quiero esto, quiero aquello. Y comenzaron a pedir que querían carne, porque allá en Egipto habían cebollas, habían ajos, comenzaron a quejarse y trajeron a memoria todas las cosas que habían en Egipto. Y Dios agarró y dijo, ok, no hay problema. Al día siguiente les envió codornices. Eran cerca de 5 millones de, o 5 mil en todo el pueblo. ¿Y sabes cuántas codornices Dios tuvo que enviar para que haya abundancia? Los estadistas dicen que les envió cerca de 105 millones de codornices cada día. Y las codornices viven muy cerca al agua, no viajan mucho. Pero sin embargo, estas codornices tuvieron que irse al desierto, o sea que tuvo que haber un viento muy, muy fuerte. ¿Y sabes qué? Dios es un Dios de milagros que Él puede traer cualquier cosa solo para bendecir tu vida. Entonces tenemos que saber de que Dios es un Dios de multiplicación y cada vez que nosotros ponemos algo en nosotros ponemos algo en su mano, Él lo va a multiplicar. Pero también la pregunta es esto, yo como persona, yo como ser humano, ¿yo me estoy multiplicando en otras personas? ¿Estás tú multiplicando lo que tú sabes? ¿Tú como padre estás realmente influenciando de la forma correcta a tus hijos? ¿O solamente les llamas la atención? ¿O solamente vienes y criticas y criticas? Inclusive tú como hijo, ¿estás realmente haciendo cambios con tus padres? ¿O solamente miras los defectos que ellos tienen? Porque toda la multiplicación no es solamente de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba, es de todo lado. Tú como hijo, tú puedes influenciar la vida de tus padres, la vida de tus amigos. Y tú como padre, tú puedes influenciar la vida de tus hijos. O sea, tú no puedes simplemente decir, bueno, pastor, como yo no tengo hijos y vivo con mis padres, entonces ellos me tienen que influenciar. Sí, pero tú también puedes influenciarlos a ellos. Pero ¿cómo los voy a hacer? Cuando tú comienzas a tener una nueva forma de vida. Porque tú también les puedes enseñar. La gente que está alrededor tuyo te está mirando. Entonces tú tienes que comenzar a levantarte todos los días y ser un ejemplo. Eso es lo que hace una estrella. Las estrellas son ejemplos. Tú tienes que ser un ejemplo de vida. Tú tienes que ser un ejemplo donde estés. Tú tienes que ser un ejemplo y decir, yo puedo cambiar mi situación. Inclusive la relación matrimonial que tengo, que ha sido pésima, puedo cambiarla y puedo ser un ejemplo para los demás. Pero pastor, no sabe lo difícil que es convivir con esta mujer. O no sabe lo difícil que es convivir con este hombre. Bueno, te digo una cosa, tú no eres el primero y nunca y no serás el último. Todos los matrimonios tenemos subidas y bajadas, todos. Los casados, ¿me pueden decir que es verdad o no? Levanten la mano los que dicen sí. Mejor bajen la mano. Pero es así. Y inclusive los jóvenes pueden, ellos, tú, ojo, tú como joven, tú tienes que levantarte y comienza a influenciar en las personas. Alrededor de tu vida, jóvenes, hay muchachos que son negativos. Hay muchachos que solo piensan, pero a mí no me alcanza, mis padres. Y siempre se están quejando, ¿no? Sí. ¿Tú puedes cambiarlos? Sí. Tú puedes darles una gran sonrisa y decirles, tranquilo muchacho, todo va a cambiar, todo va a ir bien. Eso es parte de influenciar. Eso es lo que Dios quiere. Por eso es de que Dios, si Dios nos ha puesto en esta tierra, es para que brillemos y comienza a brillar, pero comienza a hacer cambios. El punto 4 es cambia cantidad de vida por calidad de vida. Tu vida no es un ensayo, tu vida no es un juego. Si quieres ser una estrella, da lo mejor que tienes y vas a tener mejores oportunidades. Tú eres el que eliges tener y tú eres el que eliges qué es lo que quieres en la vida. En Deuteronomio capítulo 30, versículo 19 dice: hoy te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y entre bendiciones y maldiciones. Ahora pongo al cielo y a la tierra como testigo de la decisión que tomes. Ay, si eliges la vida para que tú y tus descendientes puedan vivir. Ahora, en la palabra de Dios siempre nos va a exhortar para que nosotros podamos escoger la vida. ¿Sabes qué es lo que significa la palabra vida en hebreo? La palabra vida en hebreo es chai y significa fresco, fuerte, lleno de vida y feliz. Imagínate, eso es vida cuando tú eres fresco, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Porque hay unos frescos en el mal sentido de la palabra, ya qué fresco que eres, no haces nada y eres un fresco. No, eso no, es cuando tú eres una persona que puedes tener vida y vives frescamente. Calmadamente, eres fuerte, eres lleno de vida, lleno de felicidad. Esa es, ¿sabías? Esa es la vida que Dios quiere para ti y para mí. Esa es la vida que Dios le puso a Adán, ¿sabías? Por eso es de que Adán era un hombre fresco, era un hombre feliz, era un hombre que estaba en el huerto, estaba ahí. Simplemente él era el administrador, miraba que todo funcionara hasta que vino y entró el pecado. Y él aceptó el pecado. Pero ¿sabías de que a pesar de que Adán aceptó el pecado, pero tú y yo, cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador personal, regresamos al plan original? ¿Al ser qué cosa? Al tener frescura, al ser fuertes, al ser llenos de vida, al ser felices. ¿Sabías? Dios quiere que tú seas un hombre y una mujer feliz. Que pueda, que cuando la gente te mire y dice: oye, ¿qué tienes? Siempre te veo feliz. Es porque tengo a Dios. Y los problemas son pasajeros. Y las situaciones van a pasar. ¿Por qué? Porque eso es verdad. Yo no me puedo imaginar a un Dios totalmente, como, no sé, a veces piensan de que Dios es un viejito, barbón, blanco, con su bastoncito ahí caminando, y que de pronto haces algo malo y saca el bastón y te pega. No, no es así. No es así. Yo tenía una abuela, una bisabuela, se llamaba Emilia. Esta señora sí era mala. Era una viejita bien perversa. Andaba ahí, ¿no? Me acuerdo, era su pelito blanco, de ojitos claros. Ahí se sentaba y ella quería que siempre le poníamos piedrecitas alrededor, porque mi abuelo tenía gallinas, gallos y todo eso. Y esta viejita malvada agarraba, y cada vez que se acercaba un pollito, agarraba una piedrecita, y tenía tal puntería la viejita esta, la malvada vieja o viejita, que agarra y ¡ting!, le tiraba una piedra y le daba al pollito. Y varios pollitos obviamente los dejó pues un poco cojitos, ¿no? Entonces yo tenía que ir y le botaba las piedras y ahí me agarraba a bastonazos. ¿Sabías? Dios no es así. Dios no es un Dios que está ahí todo ahí aburrido, que está ahí todo fastidiado contigo. No, Dios es un Dios alegre, Dios es un Dios que Él se goza cuando tú estás bien y cuando tú te deleitas en el Señor. ¿Sabías de que Dios, Él no quiere que tú seas pobre? Él no quiere que tú estés mendigando, Él no quiere que tú estés viviendo las justas. ¿Sabías de que esa no es la voluntad de Dios? ¿Sabías de que cuando Dios ve que tú vas prosperando, dice: ¡wow, mira mi hijo, está prosperando! ¿Y por qué está prosperando? Porque ha puesto sus ojos en mí. Y eso es parte de lo que Dios quiere. Por eso es de que cada vez que tú pones tus ojos en Cristo Jesús, Dios comienza a bendecir tu vida de una manera sorprendente. Y míralo a Él siempre. Otro punto es: cambia de inmediato placer por crecimiento personal. ¿Qué significa la palabra placer? La palabra placer viene del latín placere, que significa gustar o agradar. ¿Pero qué significa la palabra crecimiento? La palabra crecimiento es un concepto que se refiere a aumento, a tamaño, cantidad o intensidad de algo. Y los sinónimos de lo que viene a ser crecimiento es aumento, incremento, ampliación, expansión. Ahora, hay una gran diferencia entre tener simplemente placer y tener un crecimiento personal. Claro que sí. Hay mucha gente que solamente busca placer. Placer en un postre, placer en una comida, placer en cosas superficiales. ¿Pero eso significa que crecieron? No. Porque es totalmente diferente tener un placer, algo que pasajero, a crecer en la vida. Y Dios te ha llamado no a que tengas placer, sino Dios te ha llamado a que tú puedas crecer. Cuando yo voy creciendo, miren, los placeres siempre van a estar ahí. Pero yo no tengo que enfocarme en el placer, yo tengo que enfocarme en crecer. Porque cuando yo crezco, simplemente se me antojó de comer algo y lo hago. Se me antojó de hacer cualquier cosa, lo hago. ¿Por qué? Porque dentro de mí, mi mente no está en solo buscar placer, sino es en buscar crecer. Y cuando yo voy creciendo en las cosas, entonces los placeres siempre van a estar ahí. Pero yo tengo que crecer y yo tengo que ir cambiando, ir expandiéndome. Eso es lo que Dios quiere. Dios quiere que tú crezcas, que te expandas, que seas una bendición. Porque cuando tú creces, alrededor tuyo la gente siempre va a estar y tú vas a dar trabajo. ¿Es verdad o no? Pero cuando tú eres pequeño, ¿tú le puedes dar trabajo a alguien? No. Pero cuando tú creces, sí, ¿verdad? Cuando tú creces, la gente inclusive tú puedes bendecir mayor, mucho más. Cuando tú eres pequeño, es igual. Muchos, hay niños, los niños por lo general cuando les llaman la atención se molestan, ¿no? La pregunta es, si tú quieres saber si estás creciendo o no estás creciendo, simplemente tienes que ver cómo reaccionas. Si te molestas fácilmente, yo te digo, crece, porque todavía sigues siendo un pequeñito. Eres un niño caprichoso, engreído. Yo he visto a diferentes muchachos, hombres y mujeres, grandes y chiquitos, que cuando se les ha llamado la atención, en vez de decir gracias pastor porque me está llamando la atención, porque tengo que crecer, tengo que hacer cambios en mi vida, se han molestado. Ah, bueno pastor, si no le gusta entonces que otra persona lo haga. ¿Y sabes qué? A veces yo digo, ¿cuándo vas a crecer? ¿Cuándo vas a hacer cambios? El crecer también a veces se necesita unas cuantas jaladas de oreja, ¿o no? ¿Es verdad o no? Yo quiero, es igual, a mí me encantan las plantas. Yo en mi casa tengo plantas. Y a veces mi esposa ve que algunas plantas, yo voy y las recorto, ¿no? Me dicen, ¿se van a morir? No, no se van a morir. Y simplemente la recorto. ¿Sabías de que yo tenía un ficus? Obviamente ahora está grandazo. Pero al inicio estaba, hacía de todo, le cambiaba. Hice todo y nada, no crecía. ¿Saben qué es lo que hice? Lo saqué y le recorté las raíces. Y lo volví a plantar. Mi esposa me dijo, ¿se va a morir? No se va a morir. Y si se muere, compro otra. Ahorita han pasado, tengo tres de esos y ya están enormes, grandes, han crecido un montón y a veces nosotros necesitamos ser recortados para crecer. Por eso la Biblia dice en 1 Corintios capítulo 3 versículo 1 y 2 dice, amados hermanos, cuando estuve con ustedes no pude hablarles como lo haría con personas espirituales. Tuve que hablarles como si pertenecieran a este mundo o como si fueran niños en Cristo. Tuve que alimentarlos con leche, no con alimento sólido, porque no estaban preparados para algo más sustancioso. En 1 Corintios 13:11 dice, cuando yo era niño, hablaba, pensaba y razonaba como niño. Pero cuando crecí, dejé las cosas de niño. En 2 Corintios capítulo 14, versículo 20 dice, amados hermanos, no seáis infantiles en su comprensión de estas cosas, sean inocentes como bebés en cuanto a la maldad, pero maduros en la comprensión de asuntos como estos. Ahora, si te das cuenta en todos estos versículos que acabo de leer, ¿qué te está diciendo? ¿Te está diciendo que te quedes igual? No, te está diciendo, tienes que crecer. Porque si tú no creces, tú no puedes dar el fruto que realmente Dios quiere que tú des. Mucha gente quiere dar frutos, pero no quieren crecer. Los caprichos, los engreimientos, los orgullos, los siguen teniendo. Pero sí dicen, Señor, bendíceme. ¿Para qué te bendigo? ¿Para qué te bendigo? ¿Por qué tendría que bendecirte? Si tú no quieres hacer cambios en tu vida, si tú solamente quieres ser un caprichoso, un orgulloso, un engreído, ¿se han dado cuenta? A veces dice, Señor, bendice, ¿para qué? Yo creo que Dios lo primero que te va a decir es, cuando dejes de ser niño y comiences a madurar, yo te puedo recién bendecir. Porque un niño primero, los niños siempre necesitan tutores. ¿Verdad? Porque a un niño es igual, ¿no? Un niño que es responsable no va a estar jugando en la cocina con los cuchillos. Un niño responsable va a saber de que un cuchillo es un cuchillo que se usa para ciertas cosas, pero no se juega con los cuchillos. Entonces ahí yo podría decir, este niño ya creció, es responsable, sabe lo que le puede hacer daño o lo que no le puede hacer daño. Es responsable. ¿Verdad? Entonces, Dios quiere que tú dejes de ser niño y comiences a crecer. Porque cuando tú vas creciendo, entonces tú te estás preparando para recibir mayor bendición. Pero muchos de nosotros tenemos, no sé, 40, 50, 60 años o tal vez más, o 40, o los 40 o 30, y siempre decimos, Señor, bendíceme, bendíceme, bendíceme. Y yo creo que Dios te dice, ¿para qué? Si todavía sigues siendo un niño. ¿Para qué si todavía sigues siendo un caprichoso? ¿Pero para qué si todavía no te ves como una bendición? Y Dios te dice, yo quiero que tú crezcas, no para que seas un egoísta, sino yo quiero que tú crezcas para que tú seas una bendición para los demás. Y cuando uno crece y dice, ok, soy una bendición, yo creo que Dios viene y te dice, te voy a dar, te voy a bendecir más, porque tú has crecido, porque ahora te miras como yo quiero que tú seas. Por eso es de que cuando Dios lo llama a Abraham, Dios lo llama a Abraham y le dice, Abraham, tú y toda tu descendencia serán una bendición y serán como las estrellas. Pero muchos de nosotros queremos la bendición, pero no queremos ser estrellas. Muchos de nosotros queremos la bendición, pero no queremos ser una bendición para los demás. Y lo primero que Dios te dice es, deja de ser un niño, mírate como una bendición y yo te bendigo. Entonces, cuando tú te ves como una bendición, Dios te dará más. Y te dará más. Y te dará más lo que dice en Deuteronomio 28. Y todas estas bendiciones te alcanzarán. ¿Te das cuenta? O sea, todo esto va a venir. Pero te digo algo también. El roble tarda 3 décadas para crecer. Pero una calabaza crece unas cuantas semanas. Así es de que tú eliges, ¿quieres ser un roble o quieres ser una calabaza? El roble toma tiempo, el crecimiento es tiempo, la calabaza no, 3 semanas ya creció. Y muchos de nosotros decimos, quiero crecer, pero no le das tiempo al crecimiento. Entonces, en otras palabras, te estás convirtiendo solo en calabazas. Y Dios no quiere que tú seas una calabaza, Dios quiere que tú seas un roble, que crezcas y te expandas. Pero para todo esto yo necesito, ¿qué cosa? Crecer. Y si yo no crezco, yo no puedo ser una bendición. Así es de que quiero que cambies tu manera de orar. Que estés diciendo, Señor, bendíceme, Señor, haz esto. Primero, acércate a Dios y dile, Dios, voy a crecer porque he sido destinado para ser una bendición. Y cuando tú te veas que eres una bendición, tú, yo creo que tú recién puedes venir y decirle: Dios, quiero ser bendecido para hacer una bendición para los demás. Pero ¿se han dado cuenta que somos egoístas? Señor, bendíceme, 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 a mí, a mí, a mí, para sacarle cachita al vecino. Y Dios dice: no, yo no quiero eso. Yo quiero que tú puedas bendecir a tu vecino. Yo quiero que tú puedas pagarle inclusive la cuenta a esa persona que te ha hecho la vida imposible. Porque cuando tú tengas ese amor para poder bendecir a esa gente, yo te bendigo a ti. Pero a veces nosotros no somos así, ¿no? Solo queremos, dame, 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 para mí, para mí, para mí. Y te digo una cosa, las estrellas crecen para dar luz a los demás. Por eso crece tú, sé una bendición, sí, con tu ejemplo, con tu forma de hablar, con tu forma de actuar, siempre dale una palabra de aliento, de ánimo, de esperanza a las demás personas. Dios nos ha llamado para eso, amén. Quiero que cierres ahí tus ojos, vamos a orar. Amado Padre, gracias por este maravilloso tiempo, gracias por tu palabra, gracias porque podemos venir delante tuyo, Dios. Y sabemos, Padre, de que tú eres un Dios maravilloso que estás en medio nuestro, listo, Señor, para seguir bendiciendo nuestras vidas. Y en esta mañana, Dios, venimos delante tuyo y nos cedemos a ti. Sabemos, Padre, de que como seres humanos, como personas, fallamos. Pero no queremos quedarnos ahí, sino que queremos, Señor, seguir creciendo. Queremos ser una bendición para las demás personas. No importa con lo mucho o con lo poco que pueda tener, yo voy a ser una bendición. Y te doy gracias, Dios, porque a partir de hoy día nunca me voy a ver defectuoso. Nunca me voy a ver que soy menos. Siempre me voy a ver que estoy por encima, porque tú me has llamado para que yo sea cabeza y no cola. Te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.